especialidades, Aruacas y Huihuas. El doctor Oscar Parra es magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz, que es relator en este caso de los falsos positivos. Magistrado Parra, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gracias por tenerme en este espacio.
Estoy horrorizado escuchando los testimonios. Estos militares se vendieron y se vendieron además por un plato de comida de arroz chino, por un viaje a Cartagena, por unas prostitutas. ¿Hasta dónde han detectado ustedes, magistrado Parra, los horrores de estos falsos positivos?
Sí, yo quisiera comenzar señalando que este es un caso, un subcaso, el subcaso Costa Caribe, que se enmarca en un análisis nacional que estamos haciendo de este fenómeno. Es decir, como lo dijimos el año pasado, nosotros identificamos unos territorios críticos a lo largo de todo el país, en Antioquia, en Casanare, en Huila, en Meta, en Catatumbo, en la Costa Caribe. Y en cada uno de esos territorios críticos, por la masividad que tuvieron los hechos, por el impacto, por el alto número de víctimas, hemos empezado a hacer autos, imputaciones y audiencias. Esta es la segunda audiencia en el caso de falsos positivos. La primera fue en Catatumbo. Y en estos 4 años de trabajo hemos recibido 52 informes de las víctimas. Hemos acreditado ya 2.000 víctimas a lo largo de todo el país y hemos interrogado más de 600 militares en relación con este tipo de hechos. Entonces, lo que estamos analizando hoy en Valledupar es específicamente un primer auto en la Costa Caribe concentrado en el batallón La Popa, derivado del análisis de 61 interrogatorios a comparecientes y en el marco de 2 grandes patrones que identificamos en los falsos positivos de la Costa Caribe. Un primer patrón donde se analizan las alianzas entre militares y paramilitares para presentar falsos positivos, y un segundo patrón donde esa alianza o se supera o se modifica para pasar a una selección de víctimas en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que bajo la presunción de que nadie iba a preguntar o estar pendiente de ellas.
Sí, magistrado Parra, lo que hemos escuchado en estos dos escenarios, primero en el Catatumbo y ahora en Valledupar con el Batallón La Popa, es muy doloroso, es escalofriante y muestra la sevicia y el bajo interés por la vida que tenían algunos integrantes de la fuerza pública. Esos dos patrones que usted nos menciona, ¿cómo quedan visibles en el caso del Batallón La Popa? Esa alianza de militares, incluso generales o coroneles con paramilitares, y cómo se seleccionaban de la forma más macabra las víctimas para matar a quienes creían que no iban a ser reclamados o no iban a ser buscados.
Sí, aquí debo resaltar que para nosotros ha sido importante develar, a partir de nuestra contrastación, la sistematicidad de estos hechos. Previamente la justicia ordinaria había analizado muchos de estos hechos en una forma aislada o como casos individualmente considerados. Lo que hicimos nosotros era tomar todos estos casos. Muchos de estos casos tampoco los había analizado la justicia ordinaria. Algunos surgen porque los mismos militares dicen, mire, yo jamás le había dicho esto a la justicia ordinaria, pero informa a la JEP, pasó esto, ocurrió esto, etcétera. Y nosotros entonces empezamos a analizar, primero, que las víctimas eran entregadas por los paramilitares a efectivos del Batallón La Popa, luego de haber sido retenidas en el marco de acuerdos para presentar falsos positivos. Algunos asesinatos fueron hechos directamente por los paramilitares y son entregados los cuerpos a los militares para que los presenten como falsos positivos. Segundo, muchas víctimas fueron asesinadas tras ser señaladas por guías o por informantes de pertenecer a auxiliar a la guerrilla sin ningún tipo de oportunidad de debido proceso o algún tipo de juzgamiento. En tercer lugar, muchas víctimas fueron asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad de algún tipo de actuación ilegal sin ningún tipo de contrastación de inteligencia o ningún tipo de contrastación por las autoridades. En cuarto lugar, algunas víctimas que eran guerrilleros heridos o después de un combate. Ustedes escuchaban ayer a este soldado, Jeris Gómez, que decía la primera vez que se involucró en este tipo de hechos era con un guerrillero herido que le ordenaron ejecutarlo. Y en términos generales, nosotros hemos ido analizando componentes de la planeación de estos hechos, la ejecución de estos hechos y el encubrimiento de estos hechos. Entonces, por ejemplo, que algunos documentos eran elaborados con posterioridad y con información falsa, que algunas víctimas eran reportadas como NNs para obstaculizar la judicialización, que algunos cadáveres eran trasladados del lugar de los hechos para dificultar las etapas iniciales de investigación, que existió un kit de legalización para equipar con armas, munición o uniformes a las personas, que se simularon los combates y que la justicia penal militar, que en esa época tuvo conocimiento de muchos hechos, tuvo una actuación muy, muy limitada en las investigaciones, y todo esto configuró el crimen de sistema, la sistematicidad que estamos analizando.
Sí. Magistrado, hemos escuchado a lo largo de estos años la forma en la que eran premiados los militares que cometían estos asesinatos. Habíamos escuchado la posibilidad de que les dieran vacaciones, de que les dieran ascensos, pero los relatos de ayer nos llevan a otro escenario, a un nivel de degradación aún superior, porque terminamos mirando y conociendo que lo que les entregaban los superiores, y yo quisiera que nos dijera quiénes eran los que les entregaban esos beneficios absolutamente ridículos frente a la gravedad de matar a una persona. Escuchamos entregarles platos de arroz chino a cambio de matar a un ser humano, llevarlos a fiestas con prostitutas a cambio de matar a un ser humano. ¿Cómo funcionaba ese perverso sistema de pequeños estímulos, de estímulos absurdos, ridículos? ¿Y quién era el que promovía eso?
En la época de los hechos, habían diversas regulaciones sobre algunos de estos temas. Por ejemplo, habían regulaciones sobre los permisos. ¿Y qué fue lo que empezó a ocurrir? Que lo que han dicho algunos de los militares que hemos interrogado es que en ocasiones llevaban semanas o meses patrullando en el monte, etcétera, y que en ocasiones la presentación de bajas, de este tipo de bajas, era lo que les permitía acceder a cierto tipo de permisos, y eso está regulado. Está regulado también algunos incentivos, programas de bienestar que tienen algunas unidades militares, y aquí lo que se hizo fue un uso perverso de esos programas de bienestar que están previstos para una materialización real en beneficio pues de los miembros de las fuerzas militares, pero que aquí empiezan a utilizarse para impulsar la comisión de bajas, para motivar la comisión de bajas. En otros componentes ya más relacionados con los ascensos, y ahí se involucran más los oficiales y suboficiales, esto tenía más relación con la forma como se evaluaba el éxito en el desempeño de operaciones militares, y por eso en varios casos, en varios territorios estamos analizando esa idea según la cual el indicador de éxito era la presentación de bajas en combate, y eso es lo que generó tanto aumento en el número de las estadísticas en la época. Y entonces los ascensos empezaron a estar derivados de estas competencias entre unidades militares, etcétera, etcétera. En la época del Batallón La Popa es como un comienzo de esa masividad del fenómeno. Este es un fenómeno que venía presentándose desde los años 80. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene casos contra Colombia de los años 90. Pero en el 2002 lo que empezamos a ver es una masividad de estos hechos, un incremento inusitado de este tipo de hechos, y tiene que ver mucho con este manejo de los incentivos y de las presiones.
Magistrado, pero ¿quiénes estaban allí? Digo, el señor Yeris Gómez, que usted destaca a propósito el testimonio por la crudeza, habla de cuatro generales y un coronel. En el caso del departamento del Cesar, que es uno de los departamentos donde también se cometieron mayor número de estos falsos positivos, ¿quién dio la orden? Es decir, ¿qué general, qué coronel daba la orden para hacer estas bajas, daba estos incentivos?
Allí quiero manifestarme con cierta prudencia. ¿Por qué? Porque la metodología de nuestro caso va de abajo hacia arriba. Aquí llegamos a un nivel batallón y hemos procesado a los comandantes del batallón, al comandante, al coronel Hernán Mejía, al coronel Juan Carlos Figueroa. Eran los comandantes del batallón y era lo que el avance que hicimos en ese momento, precisando el tipo de responsabilidad que le cabía. Ahora, desde los informes de las organizaciones de víctimas y la información que tenemos, queremos avanzar en la línea de mando. Pero entonces en la línea de mando tenemos que analizar no solo el batallón La Popa, sino también otras unidades militares en la costa Caribe. El grupo mecanizado Rondón, batallones energéticos Boreales, entre otros.
Usted sí, que es tal vez uno de los más conocedores del tema de los falsos positivos allí, ¿usted cree que es posible que hubieran matado a 127 muchachos y ningún general, ningún comandante se enteró?
Es parte de lo que nosotros estamos analizando. Nosotros ya hicimos una, por ejemplo, en el primer interrogatorio que hicimos al general Montoya, le preguntábamos algunos elementos sobre el conocimiento que él pudiera tener de la situación en la costa Caribe. Él en esa época no era, por ejemplo, comandante del ejército, estaba en Antioquia, por ejemplo. Pero él después estuvo, años después de estos hechos, en el Comando Conjunto Caribe. En la época de los hechos de análisis del batallón La Popa, había otros comandantes en la división respectiva, y nosotros estamos empezando un análisis, unos interrogatorios a ese tipo de comandantes de esa época, pero cruzando con otra información, con información de otras unidades. Nosotros no, como nuestro esfuerzo, nuestro ejercicio se basa en un respeto profundo por el debido proceso. Entonces nosotros hemos analizado con detalle en qué circunstancias estaba cada comandante de división, cómo era el flujo de información, qué se conocía, qué se dialogaba, qué pasaba en los programas radiales, etcétera. Y por eso el próximo año nos vamos a concentrar en decisiones en esa nueva línea de mando, tratando de deslindar qué prueba tenemos frente a ciertas personas y frente a otras personas, analizando qué reacción tiene, qué versión tienen frente a esta dinámica de presentación de bajas en estas unidades.
Pues ese será seguramente el siguiente paso. La responsabilidad es para arriba en esa estricta cadena de mando. Doctor Parra, gracias por estos minutos. Le deseo un feliz día.
Muchísimas gracias. Hoy continuamos con la audiencia y seguiremos profundizando en los impactos en el pueblo Wiwa y el pueblo Cancuam.
Desde Valledupar, en este juicio a los militares y especialmente a La Popa, que es el nombre del batallón allí en la capital del Cesar.